RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Deportes RV, el deporte con pasión académica.
Hola, hola, amables oyentes de RV, de Radio UNAD Virtual. Bienvenidos a una nueva temporada de Deportes RV. Soy David Kitian, estoy encantadísimo de acompañarlos el día de hoy, de dar nuevamente la largada, el semáforo verde para esta nueva seguidilla de programas donde pensamos el deporte con pasión académica, donde intentamos hacer de nuestro gusto, de aquella ambiente que nos hace tan felices, también un escenario donde podamos discutir con conceptos, con ideas, donde podamos contraponer argumentos y podamos hacer un debate como los que hay en estos momentos en el pueblo colombiano a raíz de las eliminatorias que nos contagian tanto el fútbol como deporte nacional y todos los debates que suscitan a diario. A mí me complace mucho saludar a mis compañeros de emisión. Tengo aquí a mi lado al habitual conductor de este programa, a Jul Alfredo Daza, sociólogo de mente y oficio, comediante venido a menos, como él suele bautizarlo en su cuenta de Twitter. Es uno de esos dinámicos tuiteros del país, comentando sobre este y otros temas. También nos acompaña por línea telefónica Alejandro Villanueva Bustos. Él está en estos momentos al aire. Primero saluda a Jul. Jul, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
David, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Empezando nuevamente esta temporada de trabajo después de una para de 3 meses, que implicó repensar, ¿no? Repensar muchos ejercicios y indiscutiblemente amasar elementos de lo que ha venido transcurriendo alrededor de este tiempo en el deporte específicamente, pero también en la crónica nacional, que se va a nutrir mucho de los ejercicios deportivos y de la labor.
Entonces, le invitamos a Alejandro que empecemos con la primera sección de este programa.
Ahí la tiene Marabona, lo marcando, pisa la pelota Marabona. Arranca.
Tirando centros al área, inicia el debate en el área de Candela.
Tenemos en línea a Alejandro Villanueva Bustos. Alejandro, ustedes ya lo conocen, un panelista de siempre en este programa. Él es candidato a doctor por Ciencias del Deporte en la Universidad de Baja California. Alejandro, licenciado en Ciencias Sociales, magíster en Educación, profesor tutor aquí de la UNAD, de la casa. Alejandro, con el cálido abrazo, buenas tardes en medio de la lluvia bogotana. ¿Cómo estás, Alejandro?
David, Jul, Alejandro Díaz, buenas tardes. ¿Qué tal me escuchan, estimados oyentes de Radio UNAD Virtual? Pues muy contento nuevamente después de tanta lucha por este maravilloso programa. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, Alejandro. Acá abriendo ya el micrófono para nuestra nueva temporada.
Maravilloso, feliz.
Grande, Villanueva. Hermano, amigo, compañero, te quiero preguntar desde tu perspectiva de académico, de pensador del deporte, sobre lo que ha sido todo este debate en redes sociales, pero también en medios de comunicación. Leímos también una editorial del diario El Espectador a propósito de la convocatoria de Paulo Armero a la Selección Colombia y toda la seguidilla de críticas que ha habido por aquel incidente comprobado donde él golpeó a su esposa. Entonces, quienes critican la convocatoria de Pekerman de Armero dicen que no puede ser posible que un jugador sea convidado a ser parte del equipo nacional, el equipo de todos, de los colombianos, si él tiene, digamos, esa mácula, esa mancha en su hoja de vida. Más o menos así está como el debate. Quiero preguntarte, ¿cómo percibes esa discusión y cuál es tu postura al respecto, Alejandro?
Bueno, indudablemente todos tenemos claro que la Selección Colombia es un elemento público, es una forma de comprensión de lo público, y que son un referente, ejemplo, para el país. El tema de Pablo Armero y su convocatoria a la selección, pues de todas maneras debió recibir una sanción social muy importante por parte de todos los colombianos. Digamos, me paro ahí, pero critico fuertemente que simplemente lo hace la periodista Andrea Guerrero por Yo no sé qué tanto le importa el maltrato de las mujeres. Yo pienso más bien que fue un show mediático de parte de ella, digo, en el sentido que la sanción social contra Pablo Armero debe ser un tema de país, debe ser un tema de los deportistas, debe ser un tema de los periodistas, etcétera, pero no debe ser un show como la pataleta protagonizada por Andrea Guerrero minutos antes de la transmisión del partido, y adicionalmente ella se autoproclama como que esa es su selección, como que son sus jugadores, como que es su equipo, como que es su camiseta. Y ahí tengo yo una serie de tensiones y una serie de diferencias, porque pues básicamente pareciera ser que son una serie de escapes y una serie de destellos de popularidad cuando al parecer cierto tipo de periodistas se están apagando en distintos ámbitos. Yo no soy tan inocente de decir no, qué bien.
¿Lo dices por alguien en particular, Alejandro?
No me paro en esa dinámica. Creo que sí debe haber una sanción social, una sanción moral por el maltrato a la mujer, pero yo quiero ver que se exasperen todos estos periodistas por el maltrato a las mujeres que nadie ha visibilizado, las mujeres de las zonas rurales, las mujeres de los barrios más pobres, de las periferias, de las grandes ciudades. Yo quiero ver eso, porque si no, perdónenme, terminamos como el cuentico de la exgobernadora de La Guajira, que ella dice que la metieron a la cárcel por ser mujer y por pertenecer a una comunidad indígena. Entonces, creo que dejo esto para el debate, pero indudablemente sanción moral, sanción social para Pablo Armero sí, pero no de la manera como lo plantean ciertos periodistas light.
Muchas gracias, Alejandro. Volveremos contigo más adelante cuando tenemos también una sección dedicada a Ni Más Faltaba, al campeón que se nos fue, a Rodrigo Valdés. Entramos en contacto más tarde contigo, Alejandro. Un abrazo, muchas gracias.
Esperando.
Yul, frente al mismo tema, tu perspectiva, yo he visto que has tuiteado cosas, pero aquí lo podemos, digamos, ampliar un poco más. ¿Cuál es tu impresión, Yul, de todo esto que está sucediendo?
Pues no sé, me toma por algo de sorpresa la manifestación que hace la periodista Andrea Guerrero. Bueno, asumamos que lo hace desde su postura de mujer, ¿no? Y me parece que hasta que ella mencionara algo, el tema se había vedado. Nadie había mencionado el tema. ¿Cuál es el tema? El problema es que Pablo Armero es un hombre público. Es un hombre público que se debe, y más de lo público, se debe también a un escenario pasional de lo público que es el fútbol, y en el cual esa serie de sucesos sí generan unas marcas muy profundas, pues toda vez que todo mundo tiene que ver con la vida privada de todos los jugadores y de todos los que componen la Selección Colombia. Remitámonos al caso de el Bolillo Gómez, quien obviamente hace algo muy similar y también se le sanciona socialmente muy fuerte. Pero el tema va más allá de eso. El tema va es la polémica se desata porque lo dice Andrea Guerrero, una periodista mujer, o porque se menciona. Y quizás pienso que esas dos cosas terminaron de sazonar pues la polémica. Si lo hubiera dicho Carlos Antonio Vélez, si lo hubiera dicho cualquier otro periodista, con seguridad el eco hubiera sido distinto. Y sí es cierto, y en eso puedo estar un poco de acuerdo con lo que menciona Alejandro Villanueva, que hay algo de pretensión mediática con esta observación, pero también me parece que más allá de que lo haya dicho Andrea Guerra o quien quiera que sea que lo haya dicho, el tema se destapó y volvió a la palestra pública en momentos muy cercanos a que la selección jugara, donde obviamente se consideraba o se considera a Pablo Armero como una pieza clave, y sin ninguna discusión que la hinchada, desprendida de toda vena emocional referida al tema del maltrato de la mujer y demás, porque en ese momento el único chip que funciona es el futbolístico, entraron como en eco de ello, y bueno, la que salió lápida y crucificada, yo puedo pensar que ya lo dijo en el momento menos adecuado, y creería que por ahí es donde va la cosa.
Gracias, Yul. Vamos a empezar ahora el debate. Cada uno está como planteando sus posiciones, y ahorita vamos a hacer como un espacio de controversia. Yo le pido ahí a nuestro querido Alejandro Díaz, que me está comunicando que está en la línea también desde la ciudad de Villavicencio, Luis Fernando Duque, nuestro llanero del equipo, a quien felicito de antemano. Él es medalla de bronce en los Juegos Nacionales de Periodistas Deportivos ACOR, representando al capítulo Meta, un ciclista casi que consumado, digo yo, porque sale todas las mañanas, me consta, a practicar en el Caballito de Acero. Además, uno de los especialistas del ciclismo de esta mesa. Luis Fernando, un abrazo allá en Villavicencio. ¿Cómo nos escuchas aquí en Deportes RV?
David, un saludo especial. Qué bueno volver a Deportes RV en esta temporada, entonces, 2017, el deporte con pasión académica en Radio UNAD Virtual. Saludos desde la capital del departamento del Meta, nuestra región de los Llanos Orientales, con el buen clima, con el buen calor que identifica nuestros Llanos Orientales, a diferencia del clima que se tiene.
Llueve en Bogotá, diluvia, diluvia, Duque, diluvia en Bogotá.
Diluvia, entonces, allá, aquí el contraste es con un sol canicular, superamos los 30 grados de temperatura, y la verdad es que se nota entonces esa diversidad de climas que tenemos nosotros aquí en Colombia y en el trópico.
Bueno, querido Luis Fernando, el tema que nos concita así en esta primera parte del programa es la polémica en torno a Pablo Armero. Creo que no necesito ilustrarte, porque tú eres una persona que también se ha expresado en redes sociales. Tu impresión aquí para los oyentes de Deportes RV.
Bueno, yo creo que hay que significar desde la comunicación social que en una dictadura es el único lugar donde opinar es un delito. Y yo creo que aquí nos encontramos con un buen tema para que tengamos bastantes conceptos, y es que la opinión del derecho, opinión que tuvo Andrea Guerrero como periodista, también que hay que reconocerle su valor civil de tocarlo, de ponerlo a nivel nacional cuando lo menciona en Win Sports, que también es algo de resaltar, y que entonces ahorita en redes sociales la susceptibilidad, la facilidad que existe de poder insultar o llegarle a cualquier persona cuando no se opina, pero también a veces no hay la suficiente argumentación y se llega al facilismo de descalificar y llegar a palabras altisonantes y también de pronto amenazar la vida de alguien, es algo que debemos rechazar, y yo creo que eso es algo que debemos tenerlo allí, y por eso también se saluda de que se visibilicen los debates de género, pero también teniendo en cuenta pues que también no podemos llegar a ser inquisidores sobre la vida personal de Pablo Armero. En un concepto personal, yo creo que él ya cumplió, él tuvo también un episodio con la justicia, también se manifiesta de parte de su familia que ya fue perdonado, él también se muestra arrepentido de la situación, esperamos que no lo vuelva a repetir, si lo repite, así ya viene la situación más censurable, eso sí, sin disculparlo que la situación que haya presentado con él y su esposa sea una situación de aplaudir, no lógicamente sea bien merece el rechazo, y ojalá, esperamos que no se vuelva a repetir.
Luis Fernando, iremos contigo en la segunda parte del programa, cuando haremos una alusión a nuestro excampeón Rodrigo Valdés. En unos minutos entraremos nuevamente en contacto contigo. Gracias, Luis Fernando. Vinculo aquí en la conversación, a propósito de una visita que está aquí haciendo a la emisora, a nuestro querido amigo Carlos Cruz. Él es narrador de Fox Sports Colombia, a quien vinculo, lo invito a que participe también de todo este debate, porque sí, es un debate, es algo que se está dando en el escenario de la opinión pública. Bienvenido a RV Deportes, y ¿cuál es tu impresión, Carlos?
¿Qué tal, David? Un abrazo muy especial, por supuesto, para todos los amables internautas, para esta audiencia global en línea acerca del tema que ustedes proponen, y que, desde luego, para lo personal, y se lo comentaba a Alejandro Díaz, profesor de esta institución, pues es muy enriquecedor también desde otros saberes poder desglosarlo, porque infortunadamente las redes sociales se han convertido en ese escenario donde lo primero que pensemos lo publicamos, y parece ser que desde nuestra perspectiva eso que aparece publicado configurara la verdad absoluta, y es una gran falacia. No obstante, lo que hablaba tu compañero y ahí acerca de que fue la periodista deportiva, pero no solo la periodista deportiva, ni solo la dama, no solo la mujer en este caso, como es el tema de la colega Andrea Guerrero. Se trata nada menos y nada más, se lo venía comentando Alejandro, de la directora de deportes de RCN Televisión. No quiero pensar que sea morbo
el que ella venga buscando mediatizar, sí, su opinión, su inconformidad respecto a lo de Armero y todo lo que ello concita por declarar, no sé si simbólicamente, una guerra, una contrariedad o adversidad respecto a quien es el tenedor de los derechos de la Selección Colombia, como es el caso de Caracol Televisión, y que de una u otra manera este debate quizá ha atentado contra los intereses de esa empresa, porque ese es otro punto que quiero invocar pues para destacar eso. No quiero pensar que se remita a eso, pero por ser la persona quien lo dice, no una simple periodista deportiva ni Andrea Guerrero, la señora que sirve los tintos, lo manifiesto de esa manera, sino por ser ella quien es el cargo que ocupa, pues de pronto se ha visto envuelta en esa situación. Lo realmente penoso y lo que sí hay que desechar de tajo es las amenazas que infortunadamente en redes sociales recibe, porque también en lo particular, y no quiero hacer un capítulo aquí de vanidad ni más faltaba, pues uno cuando está ejerciendo su labor recibe de detractores unos mensajes, mejor dicho, que son impublicables y que infortunadamente sí, de pronto por una emoción, por una calentura, uno sale a ese tenor de responder cuando tampoco no debiera ser. Pero sí, digamos, lo realmente penoso es eso. Y también lo más penoso aún es que si no se legisla en torno al uso responsable de las redes sociales, pues van a continuar este tipo de fenómenos y, digamos, sí, las personas buscarán cómo mediatizarse más, diciendo qué, atentando contra quién. Ahora, desde la perspectiva de Pablo Armero, sí, su vida privada, pero él se debe también a un público que ya, como allá tú lo mencionabas, la Selección Colombia es un patrimonio inmaterial, pero es mío, por tener puesta una camiseta, por ver que ahí está reflejado el país deportivo, porque digamos que en eso también existe un sesgo. ¿El país deportivo solo reunido en Selección Colombia? No, el deporte es una esfera enorme y quizá el fútbol sea el elemento que más concita el interés, claro está, pero sin duda alguna hay como eso que también yo tenía en mi cuenta el pasado jueves. Los líderes de opinión y la misma opinión pública no han sabido, quizás de manera más responsable y sesuda, darle tratamiento a estos temas.
Muchas gracias, Carlos. Están planteados, yo creo que todos los digamos, nuestras posturas acá en la mesa y también quienes están por teléfono. Por eso los invitamos a esta segunda sección donde entraremos ya en debate.
Alistando los guayos, ya saltamos a la cancha.
Yul, si me lo permites, voy a posicionarme entonces. Y digamos que lo voy a hacer desde la antropología. A mí lo que más me ha llamado la atención de todo esto que ocurre son dos cosas fundamentalmente. Primero, el papel de la Selección Colombia en la sociedad nacional. La Selección Colombia, no lo olvidemos, es una empresa privada. La Selección Colombia obedece legislativa y comercialmente a, digamos, a lo que llaman el régimen comercial privado. La Selección Colombia no es jurídicamente un elemento público. Ahora, eso no significa que la Selección Colombia no tenga una representación de lo nacional. Finalmente, desde el nombre se llama Selección Colombia, usa los colores de nuestro pabellón patrio y ha conseguido, no solamente aquí en el país, en nuestro país, sino más o menos es un fenómeno globalizado, representar a las sociedades. Entonces las personas están hablando hoy día de que la Selección Colombia es la patria o es el país. Entonces la primera cosa que a mí me llama poderosamente la atención es que quizás si esto ocurriera en un equipo de voleibol o qué sé yo, o de otro deporte, hockey, no traería, digamos, la misma impresión, la misma reacción de las personas. Es decir, el lugar del fútbol en la sociedad, el lugar de la Selección Colombia dentro de la sociedad, por más de que sea privado, las personas se la apropian y hablan así, con una cuestión hasta de indignación. ¿Cómo es posible que esto acontezca? Eso me llama poderosamente la atención. Entonces, y por esa misma vía, queridos colegas, es que el fútbol democratizó el debate. Es decir, si no fuera porque ha ocurrido dentro del seno de la Selección Colombia, quizás no lo estaríamos discutiendo a ese nivel en el país. Yo les admito, he estado aproximadamente en unas 10, 12 discusiones de este mismo tipo con personas de mi familia, con vecinos, con amigos, a través de mi cuenta de Facebook, a través de mi cuenta de Twitter. Es decir, esto ya sobredimensionó cualquier incidente apenas de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque el fútbol, y como el fútbol ha sido históricamente un territorio masculino, pues qué bueno que lo están hablando también los hombres, porque a mí lo que sí yo he notado es lo siguiente, y aquí entro, digamos, a otro punto. A mí me parece que ha variado la sensibilidad pública sobre la violencia a la mujer. Yo creo que hace 10 años de este tema no se hablaría, o hace 15. Yo creo que estamos en un momento de sensibilidad a violencia a la mujer y por eso el tema es tan presente, es decir, y por eso hay esa indignación. Y esto, entonces, lo que yo digo es que es preferible que haya esta discusión, es que es preferible que haya Andreas Guerreros, Paulo Armeros en este momento, porque nos permiten hablar de un tema que hay que hablarlo, que no es un tema que hay que esconder debajo del tapete. La violencia contra la mujer es una cosa muy grave, acontece todos los días. Yo prefiero que haya una Andrea Guerrero súper protagonista, la prefiero independientemente del rol que ella ocupe. Maravilloso que Andrea Guerrero lo haya dicho, maravilloso que se sostenga, y yo no la voy a catalogar a ella como directora de deportes de... No, lo que digo es que es una mujer y se pronunció, que es una mujer pública en el sentido de que es una periodista, pues sí, eso ayuda a que el debate se realice. Entonces yo prefiero que haya 100.000 discusiones del tema en Colombia porque se está poniendo sobre la mesa, ¿sí? Ahora, si eso nos invita a que pensemos que todo aquel convocado a la Selección Colombia debe cumplir un parámetro de conducta, pues que lo pensemos, que lo debatamos. Si eso es tema en el país, pues que lo debatamos. Es decir, si realmente para las personas es tan importante la Selección Colombia que se indignan de ver a una persona que comete violencia contra la mujer, pues que lo pensemos. Es decir, yo veo esto más bien como una oportunidad, ¿sí? Y yo no le voy a bajar la caña a Andrea Guerrero porque estoy diciendo que me parece maravilloso que lo haya dicho. Por más de que yo no crea en la segunda instancia, por más de que yo crea en mi foro interno que Paulo Armero pagó una pena por la que hizo, ¿sí? Yo creo que uno no merece ser juzgado dos veces por el mismo delito, digamos, así como jurídicamente se dice. Sin embargo, si el tema se está dando es porque la gente está indignada. Y si la gente está indignada hay que pararle bolas a eso, hermano, porque hay una sensibilidad que se activó. Esa es mi postura al respecto. Jul, por favor.
Sí, mira, yo tengo tres perspectivas así muy puntuales. La primera. David,
estamos hablando de la Selección Colombia como un ente privado, como un ente comercial, como una empresa. Y en esa medida debe tener un componente que las empresas tienen, que se llama el componente de responsabilidad social. Y dentro de ese componente está la manera en que sus operarios, sus funcionarios, proveen el servicio hacia los demás. Como es un servicio público, un servicio instaurado dentro del mercado mediático, pues obviamente que lo que uno espera en una sociedad como la nuestra es que sean modelos ejemplares de lo que es la condición humana, más allá de la condición futbolística. Pero eso no se lleva a cabo. Si eso fuera así, Diego Armando Maradona se habría llevado al olvido hace mucho tiempo.
O Asprilla, o Valenciano cuando tuvo demanda de alimentos.
El Tigre Castillo.
Claro, es que...
O sea, estamos hablando de una enorme cantidad de ejemplos donde salta el ser humano, el individuo. Y excúsenme aquí la figura literaria, el Mr. Hyde, que todos tenemos y que no es el que está presente en el momento del fútbol. Ahora, si el Tigre Castillo, si Faustino Asprilla, si Diego Armando Maradona se van con los taches totalmente horizontales hacia el rival, eso es una cosa que en el juego se entiende como algo sucio, ¿no? Pero estamos hablando además de la extensión de ese comportamiento en una vida particular. Y eso, digamos, sería la primera cosa a considerar. Lo segundo, junto a ti estoy en la idea de que efectivamente estoy de acuerdo en que Andrea o cualquiera, puede ser la Andrea Guerrero Anodina, cualquiera otra que se llame igual, que hay muchas que se llaman así, lo hubiera podido pronunciar y a alguien le hubiera causado escozor. Porque lo cierto del caso es que las palabras de esta Andrea Guerrero, de esta figura etérea mediática que está ahí en una foto en Twitter, pues crearon escozor. ¿Y en quiénes crearon escozor? En quienes en alguna medida veían como necesaria la incorporación de Paulo Armero en su determinado momento por los beneficios que podría traerle colateralmente al partido de la selección que jugó recientemente. Entonces habría que pensar, ¿cómo es que lo va a sancionar moralmente si lo necesitamos futbolísticamente porque la selección necesita ta, ta, ta? Toda esa carreta que pueda llegar ahí, ¿no? Entonces, en esa misma medida yo pienso que consideraron, y por eso yo lo decía al cierre de mi primera intervención, no fue el momento porque está en caliente la fanaticada, la hinchada, y por ahí detrás todos los que manejan ese grey, que los comentaristas deportivos y los expertos en el tema, quienes de alguna manera desde el micrófono, David, tú sabes que el micrófono sirve para aplacar, pero también, sobre todo, para calentar. Y hay ciertos micrófonos de los que yo ya he hablado aquí en este escenario que son muy buenos calentando y muy, muy buenos creando escenarios de discrepancia y de polémica, valga la palabra. Y efectivamente, el momento donde ella lo menciona estaba en la parte más caliente, la parte más efervescente del momento. Y por eso es que ha llegado a este momento, pero me parece que fue conveniente. Porque si no, se hubiera apagado el discurso y en este momento tú y yo hubiéramos arrancado.
Parece saludable que se esté dando el debate.
Por supuesto, hubiéramos arrancado el programa con el tema de Rocky Valdés y eso hubiera quedado en segundo plano. Pero le damos un lugar preeminente dentro de esta discusión porque nos parece que abarca más allá de lo deportivo. Es decir, sale desde la esfera de lo deportivo y empieza a abarcar la parte social, la parte cultural, la parte, incluso si se le entiende hasta la parte formativa de una nación en posconflicto, donde la violencia ya no puede hacer parte del lenguaje de lo que vamos a hablar en futuro. Y si la violencia contra la mujer, contra los niños, contra el género, contra las diferentes colores de piel, va a ser parte del fenómeno del fútbol, empezamos con pie derecho a hacer un ejercicio de ir puliendo esa parte, de irla limpiando del deporte, como ha pasado en otros múltiples escenarios. Y en tercer lugar, digamos para ser un poco más breve frente a este tema, me parece sí que ese discurso de lo que ha pasado se está alimentando en un escenario donde la alabanza y la crítica son fáciles de manejar, fáciles de tocar, se dejan acariciar fácil. Las alabanzas en las redes sociales y también las amenazas y los insultos se dan a la orden del día porque es que el que está detrás de esta pantalla es valiente para decir.
Bueno, sí, es decir, creo que en redes sociales todos hemos recibido, así tengamos 50 seguidores o 20, uh-huh, alguna impresión de que no están de acuerdo con nosotros. Carlos, yo contigo quiero tocarlo de nuevo, es decir, a mí sí me parece que es que ha variado la sensibilidad social, es decir, creo que este tema sería imposible hace una década y por eso celebro que se esté dando. Yo te pediría una impresión tuya sin mencionar a Andrea Guerrero, es decir, para ti, ¿qué tan pertinente y bueno es que se esté dando el debate más allá de los medios? Yo me digo las discusiones que estás teniendo tú con tus amigos y eso, a eso me refiero.
Esa reflexión que uno hace entre los colegas y entre la gente del común que trae a colación un tema como este, entonces le dice uno, mire, ese es el mismo fenómeno que se debe presentar para protestar contra Odrebeck, contra la carga de impuestos después del posconflicto y todo esta perorata que ha armado el mismo presidente de la República, se debe armar, por ejemplo, contra la desnutrición infantil de los chicos en La Guajira, se debe armar en contra también de la nula y, ¿por qué no?, casi imposibilidad de la educación gratuita. Estamos en un estado social de derecho, creo que la población tiene obviamente ese derecho al acceso fácil. El tema de la EPS, es decir, son varias problemáticas que no solo, y sí, hay que censurar la violencia contra la mujer desde todo punto de vista, sea Pablo Armero, sea Andrea Guerrero, la que esté inconforme, exacto, lo que tú proponías, más allá de todo eso, pero este mismo tipo de movimientos en contra de esos flagelos debemos hacerlos todos los días y no enfrascarnos en lo mediático de un tema coyuntural porque fue la selección Colombia la que no le está rindiendo a Pekerman, la que salga a relucir para quedar bien ante todo el mundo o parecer quedar bien. Miren, por ejemplo, hoy ese infortunio de la fotografía de James Rodríguez haciéndole pistola a la prensa colombiana. Y aquí sí quiero defender a mis colegas que bien o mal realizan su labor libre pues de cualquier interés, y sí, es lo que hablaba Jay, este es un escenario donde se alaba fácilmente, pero también se destruye desde lo que hacemos cotidianamente los periodistas deportivos, porque es que él al lanzar ese mensaje de hacerle pistola a la prensa colombiana, se le ha olvidado que fue la misma la que lo catapultó cuando destelló, desde que fue de Banfield y pasó a otro club, al Porto de Portugal, en fin, todo ese recorrido que ha tenido tan interesante este atleta, a él se le ha olvidado eso, pero fue la misma que también lo destacó cuando fue goleador del Mundial y que le sirvió ese momento para que el Real Madrid se fijara en él. Entonces mire también cómo han cambiado las cosas. Bueno, ¿hay quizá responsabilidad del deportista? Sí. ¿De la prensa deportiva? También. Entonces es digamos también darnos a esa tarea de equilibrar las cosas y de estar protestando por todo, porque es que en este país nos está llevando el que nos trajo, ya lo hablo como cualquier ciudadano del común, pero por unas cosas sí protestamos y las otras no. Es a eso también porque veo que hay como una deformación y por eso les decía que aquí los líderes de opinión y la misma opinión pública no ha sabido darle el tratamiento a estos temas y creemos que con calentarnos y caldearnos ya lo solucionamos todo y tampoco.
Es que Carlos, hemos tenido buenos asusadores, pero muy malos moderadores. Yo creo que ese es el gran problema.
También va por ahí la
Somos
cosa.
Buenos para echar bomba, pero poco buenos para moderar.
Tenemos todavía Alejandro Villanueva en línea, pero antes de que Alejandro entre, yo creo que hay 30 temas más y siempre los habrá. Pero decir por eso que el tema no es pertinente, Carlos, a mí me parece que es muy pertinente que se dé.
Claro que sí.
Hace ya 30 más. Ya vamos con el tema de James, con el que difiero diametralmente de lo que acabaste de decir, pero primero vamos con Alejandro Villanueva. Alejandro, nos has estado escuchando. Como ves, se calentó un poco el tema aquí en la mesa, maravilloso, porque se suben un poco los bríos y empezamos a defender nuestros argumentos. ¿Has seguido la conversación? ¿Crees tú que es una cuestión de sensibilidad pública exacerbada que es pertinente? ¿Cómo ves tú esto de todavía el debate de Pablo Armero?
Mi estimado David, he seguido atentamente la conversación y queridos oyentes, he visto varias cosas. La primera, creo que es importante que esté en la palestra pública el tema de Pablo Armero. Pero sigo mostrando una profunda preocupación porque pareciera ser que se defiende a cierto tipo de mujeres en cierto tipo de contextos. Y no es un tema de enfoque de género amplio, profundo, que se pueda pensar desde la academia, que se pueda pensar desde lo cotidiano, que se pueda pensar desde lo político, que se pueda pensar desde los medios de comunicación. Entonces, creo que por ahí es la cosa. Yo sí tengo todo tipo de reservas con el tema de Andrea Guerrero. Básicamente, pues porque es una forma también un poco, y estoy de acuerdo con uno de los panelistas que decía, es que es la directora de noticias, es que creo que nosotros ya hemos venido haciendo una investigación de cómo le ha ido a RCN en las transmisiones de los partidos de la Selección Colombia y han sido fracasos rotundos. Y muchas veces una estrategia mediática de eso es lanzar este tipo de polémicas, este tipo de formas de poner en la palestra pública un determinado tema. Insisto, debe haber una sanción social y una sanción moral contra Pablo Armero. Pero yo espero que nos sigamos indignando por el maltrato a la mujer, por los feminicidios, por la justicia selectiva, por la justicia mediática,
Alejandro, etcétera. Alejandro.
Quiero ver a los grandes medios de comunicación tan bien poniendo el dedo en la llaga. Que me hace acordar el caso de Vicky Dávila. Vicky Dávila no fue esa persona que enfrentó a la Policía Nacional, sino fue hasta donde estaban los planes de la organización Ardila Lule de que ella ahondara en cierto tema.
Vale, Alejito.
Y cuando no les fue funcional, pues la sacaron. Entonces, yo creo que Andrea tiene que pensar un poco menos mediáticamente y seguramente.
Alejandro.
Políticamente.
Alejandro, pero ¿no crees que es fuego amigo? ¿No crees que, horadar la postura de Alejandra Guerrero es, de todas formas, contribuir a lo que siempre ha pasado? Es que yo prefiero que se sobreactúen. Pienso que es preferible que se exagere el debate. Pero de ahí a decir que porque está sobreactuado o exagerado no es pertinente, yo creo
que el
debate es decir, yo creo que lo debemos sacar de Andrea Guerrero. Es decir, yo creo que lo más importante es que nos olvidemos que es Pablo Armero y que es Andrea Guerrero. Lo más importante es que pensemos en serio, que si para nosotros es tan importante la selección, porque es que la gente está indignada porque es la selección. Entonces que pensemos más bien de aquí a futuro que realmente es intolerable e inaceptable que vuelva un futbolista que tenga antecedentes de violencia, de maltrato contra la mujer. A eso es lo que yo me refiero, Alejito, porque si seguimos entrando, es como quemar el sofá de la casa porque la mujer te fue infiel ahí. No, hermano, es decir, fuego amigo, no podemos horadar aquellas discusiones que de todas formas están defendiendo una cosa que históricamente se ha dado, Alejandro. Es que a mí me parece, todos los que tenemos hijas, hermanas, madres, tenemos que luchar porque eso no se vuelva a repetir. Pobre de Pablo Armero que le tocó en esta oportunidad, pobre porque realmente estamos solidarios con él en muchas cosas.
Sin embargo, si los mecanismos, los dispositivos externos, incluso el periodismo de estas características, sí tengo mis
tensiones. No, total, y RCN más,
creo,
no, claro.
En la sanción social, creo en el empoderamiento de la mujer, creo que la debemos defender, etcétera. Es que se sale de todo tipo de formas elementales, pero no la forma, no estoy de acuerdo en la forma de ninguna manera, porque me parece que estaba planeado, me parece que está sobreactado y me parece que simplemente vale para Pablo Armero. Y no vale para los demás.
Alejandro, yo posteé algo en redes sociales y una estudiante de la pedagógica me dijo, profesor, usted no debería decir que el debate es saludable porque eso es un fino machismo. Usted lo que debería decir, profesor, es que eso es inaceptable. Y yo me quedé pensando, me quedé pensando y yo dije, bueno, listo. Para ella es inaceptable, y es una estudiante, y no me citó a Andrea Guerrero. Es decir, ella realmente estaba indignada. Yo creo que esa indignación de ella es una indignación además acumulada históricamente, Alejandro.
No, es sí. Válida.
Mira,
es válida.
Alejo,
es
yo válida. Quiero, mira, yo quiero plantear una cosa ahí. No quiero hilar fino, pero quiero ponerlo como en un ejemplo en nuestro lenguaje cotidiano. Estamos hablando de un tema cualquiera y sale este tema de Armero y de Andrea Guerrero, y quizás yo me centraría en este pequeño comentario. Oye, ya que pusimos el tema, yo desprendo de Pablo Armero, desprendo de Andrea Guerrero y sigo con el tema de la violencia. O sea, yo ya en este momento, incluso para efectos de esta discusión, hablar de ellos dos es inútil.
Sí, no.
Porque es una cosa que ya no viene. Porque si bien es cierto que se sirvió en la bandeja de lo futbolístico, que es la bandeja apetitosa, mire, ¿qué hubiera pasado si este tema se hubiera dado, no sé, en halterofilia, se hubiera dado sí. en bicicross? No hubiera cobrado el mismo, no. la misma masa mediática no. que gobernó. No, de ninguna manera, de acuerdo, y esto tenemos certeza absoluta. Sí. Así que el tema es fútbol y violencia. Ojo, estas dos palabras han estado sumadas a muchas de las discusiones que hemos trabajado en esta mesa y que se han trabajado desde la academia, desde las discusiones que hemos tenido en otros escenarios, en las universidades y demás, fútbol y violencia, y casi siempre lo asociamos es con fútbol y barrismo y cosas de ese estilo. Pero esto también hace parte de ese fenómeno, solamente que está siendo visibilizado desde lo mediático del fútbol. Ahora, y en una amplia medida es donde podemos, y voy en convergencia con David, agarrarlo ya que me lo pusieron y ya que tocaste el tema. Quitamos a los personajes incidentales y dejamos la esencia. Perfecto. Que es el discurso ya. de violencia
y, a la mujer. Y ahora pararle la palabra a Carlos, a que nos está acompañando aquí. Yo digo una cosa, además de todo eso, también tengamos en consideración algo. ¿Quiénes son los futbolistas que nos están representando? Es decir, creo que eso también lo hemos hablado varias veces aquí, por favor. Es decir, la clase media se tomó la Selección Colombia, yo siempre lo he sostenido en mis escritos. Es decir, ahí tenemos gente que ya ha sido formada, que ha pasado por la universidad, que ya no se quiere devolver de Europa porque se adapta, porque habla un segundo idioma. Es decir, tenemos una calidad de futbolistas que no era la de los del machete de hace un tiempo. Pero también todavía tenemos jugadores que no tienen formación, digamos, académica, profesional, mucho menos, y que les estamos pidiendo que se porten como unos seres ejemplares. Para mí, esos que están allá en la Selección Colombia sí que nos representan, porque es que el país, además de tener mucha clase media que ha ido creciendo, que además se cree muy formada y que ya reniega de su pasado, también tenemos el país, una amplia mayoría de personas que están por debajo de la línea de pobreza y que no tendrían habilidades técnicas para estar en la selección. Pero entonces les vamos a pedir que sean una excelencia de seres humanos cuando la sociedad también los marginó, los invisibilizó, y ahora queremos que se porten pues como unos gentlemen. Entonces, eso que está pasando en la Selección Colombia, hermanito, es lo que está pasando en la sociedad. Por eso yo digo que qué bueno que se haga el debate. Qué bueno que se haga el debate, qué bueno que el fútbol una vez más nos demuestre que puede democratizar estas conversaciones, porque así podemos discutir en la casa, en la tienda, como me ha pasado a mí el tema. Carlos, por favor.
Sí, ese es el vehículo, claro está. Desde luego, bienvenida la discusión de ese y muchos temas que ya, como lo veníamos esbozando, ocurren a nivel social y, digamos, sin nombrar más personajes mediáticos. Bueno, se pregunta uno también desde esta perspectiva, ¿por qué razón no se le dio el mismo bombo mediático a cuando el seleccionador del equipo femenino, el profesor Ricardo Rosso, de él se habló, de él se señaló que acosaba a las niñas futbolistas? Y aquí esto porque quien lo dijo y quien es el afectado, sí se le dio bombo. Es que infortunadamente en eso hemos sido selectivos y también ha habido irresponsabilidad de los medios. Pero como propone David, si el fútbol es el vehículo para traer a colación todos estos temas y para que la ciudadanía se movilice, pero desde sus afectaciones, no porque vio las redes sociales o los medios y a partir de ellos se moviliza para, no sé, incrementar esa discusión que se genera ahí, bienvenido sea, pero que nazca desde la ciudadanía, no que los movilicen a eso, porque sí, hay muchos flagelos en la sociedad en los que la gente sí se debe pronunciar, porque si de pronto el señor que está en la calle pidiendo limón, ah, bueno, desde que no sea con uno, ¿qué le interesa a uno? Sí, ha habido como ese desinterés, y así por ese tema tan ínfimo que menciono ahí, por muchos de los que suceden en la actualidad.
Yuri Alfredo, vamos con Duque, Luis Fernando Duque, pero un minuto primero contigo.
Breve, breve, brevísimo. Mira, es tan sencillo como esto. Que haya sido el fútbol, maravilloso. O sea, me alegra que haya sido en el ámbito del fútbol, porque si no, no se hubiera visto. Si el caso de Juliana Zamboni y el señor Uribe Noguera se hubiera dado en los Altos de Cazuca jamás lo hubiéramos sabido. Y eso pasa todos los días en la ciudad, pasa todos los días en el país. Pero hasta que llegó a las esferas de las familias prestantes de ese país, fue que se hizo sensible. Y si no, no lo hubiéramos tocado. Y si no, ese tema no se hubiera tocado. Que haya sido en el fútbol, me alegra que haya sido en el fútbol, porque si no, seguiríamos en la absoluta ignorancia de que esos temas pasan y seguiríamos pasándolos a terceros y cuartos planos.
Desde las orillas de Caño Parrado, en Gramalote, Luis Fernando Duque, por favor, súmate también, que me imagino que nos has seguido ahí en la línea telefónica. Adelante, Luis Fernando.
Desde luego, hemos seguido aquí atentamente el debate y tengo aquí en mi libreta de apuntes dos temitas, y es, lo tiene reseñado allí para abordar la discusión, y es polémica, win, y silencio. Y yo creo que enmarca dos de los escenarios y resume en buena medida el contexto del debate de Pablo Armero y también de que haya sido Andrea Guerrero lo que lo haya visibilizado. No hay que esconder que sí hay un carácter y una identificación del programa de Win donde se emite en saque largo, que es la identidad de generar una polémica, y tal vez sí hubo una intencionalidad, pero esto no es dibuja y yo me aguanto que hayan hecho todo eso.
Yo también.
Porque era necesario que se visibilizara la situación. Pero yo castigo más a los demás medios que tuvieron un silencio cómplice e ignoraron el tema, no lo tuvieron en un debate. El debate se dio fue en redes sociales, no lo dieron los demás medios nacionales.
El Espectador tuvo una columna, querido Duque. La editorial del Espectador quizá fue el único que se pronunció, creo.
Exacto, salvo con todas las excepciones. Lo comparto y listo. Usted le agrega ese elemento. Pero entonces, también ya para ir a otra arista, la posición de Pekerman. Hermano, el hombre no estuvo preparado, no había una posición clara al respecto, y la verdad fue algo de manera como irrespetuoso salir también con el mismo dicho el presidente Santos al estilo de Brecht, de que él no sabía, y la verdad fue algo cantinflesco la respuesta de Pekerman. Y también, ¿cuál es la posición de la Federación Colombiana de fútbol? Ellos también tendrían que haber salido al paso, porque ellos son la representación, y ahí sí la diligencia no sale para eso, pero para cuando hay que sacar el pecho, cuando hay que salir por los resultados, ahí sí ellos salen como figuras insignes de fútbol profesional colombiano.
Bueno, pero es que Pekerman es director técnico, no coordinador de convivencia.
No, pero claro,
es ese rol.
¿Sabe qué es lo que aconteció? Que si no hubiese habido el antecedente de Bolillo, uno dice, bueno, lo sorprendieron, pero ya había acontecido que lo habían echado por eso, es decir, había habido violencia contra la mujer, entonces no fue apenas que se enteraran de que ahora aconteció, y la verdad, Pekerman, yo creo que le faltó manejo al argentino, yo creo que quizás la federación tuvo que haber hablado con él, atención, vea lo que se viene,
o vea lo que
aconteció, sí, porque si no, realmente se están portando como una empresa privada que les importa blindar si lo que suceda fuera nada, sí para vender camisetas, sí para que le asistan a los estadios, sí nos quieren meter eso como un símbolo nacional, yo insisto, la selección Colombia, y si no vamos al Mundial no pasa nada en este país, absolutamente nada, yo no me subo al carro de que tenemos que ir a fuerza al Mundial y que las demás selecciones no juegan a nada, y que Bolivia es un equipito de quinta, yo me niego a aceptar ese tipo de argumentos. A mí me parece que todas las selecciones de Sudamérica podrían ir, entonces ¿para qué participan? Entonces digamos que Bolivia no va ya, es decir, hay que enfrentarle y ganarle, por un exitismo así exagerado,
desbordado, claro.
Y por eso, querido Carlos, y ya te doy la palabra, Duque, porque creo que quedaste en punta, por eso vinculando el tema que relacionas hace un momento de James, para que lo entremos, porque creo que hace parte de lo mismo,
claro,
y, pero también ahí pidiéndole a Luis Alejandro que ¿cómo estamos de tiempo? Esto es un programa en vivo, amables oyentes, y nosotros aquí estamos pues enterándonos también de los tiempos. Va, perfecto, perfecto. Carlos, Yul, allá Luis Fernando Duque, Alejandro, si nos escucha. Tema James. James se asoma, para ilustrar un poco a los oyentes, se asoma a una ventana y hace un gesto que podríamos calificar de obsceno. ¿Cómo se le dice en el barrio eso, Yul? Hacer pistola.
¿Hacer pistola?
Sí, es decir.
Sí, le hizo pistola.
Le hizo pistola. No, dicen que a un grupo de periodistas, nadie puede saberlo, es una fotografía, seguramente los periodistas dirán que fue a ellos. Vinculando eso con lo que acabas de decir, Carlos, que me parece que contribuye a la polémica. Tú hablas de un historial de James, dices, es un poco ingrato, no nos olvidemos que fue la prensa quien reseñó todo ese maravilloso ascenso de él, yéndose de Colombia, empezando del Banfield y llegando hoy día a ser el 10 del Real Madrid. Pero es que la prensa, justamente, es decir, el periodismo se nutre de esas figuras. Es decir, no podemos ahora decir que James le debe algo a la prensa. Yo creo que si la prensa no lo no lo saca en ningún titular o algo, seguramente otras prensas lo destacarán y James será la figura que es. Es decir, me parece que ahí sí, Carlos, que te pusiste la camiseta de periodista y estás diciendo que como si te hubiera hecho la pistola a ti o al gremio periodístico. Me parece que James, bueno, una cosa es lo de Armero, de violencia contra la mujer, pero que James se disguste con los periodistas, con todos en línea, los ponga y le saque pistola, la verdad a mí, por eso no deben dejarlo de convocar. Porque es una reacción de él contra unos comunicadores que seguramente le hacen mala prensa, que él considera que le están haciendo bullying. Es decir, yo aquí no voy a defender a ningún periodista, porque me parece, entre otras, que el periodismo deportivo es bastante carroñero. No, estoy
incendiario,
digamos, incendiario, poco preparado. Es decir, estoy lanzando un juicio un poco temerario. Yo no estoy diciendo que todos lo sean. Me parece que hay gente muy preparada, muy competente, pero en términos generales es el periodismo más amarillo que existe dentro de la gama de periodismos. Y además es el más vanidoso, el que no permite que lo toquen. Y además es el que despedaza con mayor facilidad a través de sus distintos canales. Entonces yo realmente con lo de James soy solidario. Me parece que si él lo hizo es porque lo sentía. Y ya por eso no lo vamos a decapitar. Y para mí
no. Pero sí se trata de una imagen pública que debe recordar que sí, sus éxitos son contados, bien sea por parte de la prensa colombiana o española o extranjera, en fin. Y créame que este periodismo deportivo sí se ha tocado en el país, porque Luis Fernando, que es agremiado, y con el saludo cordial porque sé que pertenece a Cormeta y yo soy secretario de Cor Cundinamarca, sabemos de la situación, Luis Fernando, que padecemos nosotros bajo la égida de la Dimayor al rechazar nuestro carnet, decreto 2428 de 1955, al no permitirnos el acceso a los estadios, pero no por vanidad, sino porque también, independiente de si ejercemos o no para el medio radial, televisivo, escrito o online, como esta alternativa tan amable que ustedes ofrecen, nos desconocen eso, y ahí quiero meter el dedo en la llaga. Entonces, para unas cosas, sí, el periodismo deportivo es buena, y para otras, entonces, no.
Luis Fernando, antes de seguir aquí, por favor, tu impresión. Y pues recordándole a Carlos que yo también soy agremiado de Acor Meta, miembro de número.
Bueno, chévere, colega.
Bien, Luis Fernando.
Desde luego, aquí comunicación entonces con tres ciudadanos Acor, con tres integrantes de la Asociación Colombiana.
Una fortuna, una bendición, deportivos. Eso es maravilloso. Sí,
sí, sí. Estamos ahí conectados en los ciudadanos Acor, la prensa deportiva aquí. Y la verdad es que uno encuentra que ya se convierte el tema de James, el debate publicitario, el querer dar noticia, comportarse como una diva, el niño malcriado, el querer generar alguna reacción, el que, no sé, no controla su ego, cree que por ser la figura rimbombante del 10 del Real Madrid se le va a justificar todo, o se le va a ver bien, o no controlar sus emociones, debe tal vez controlar un asesor de imagen que le maneje un poco esa energía y el ímpetu todavía juvenil que tiene James Rodríguez. Y la verdad es que pues, es el debate innecesario. Quisiéramos hablar netamente de fútbol, quisiéramos hablar del resultado, de que Colombia clasificara al Mundial de Rusia 2018. No de estos temas, no de estas aristas allí, pero la verdad pues, es un hombre que debería mostrar un comportamiento íntegro, sí, y debe mejorar todavía mucho más para hacer la figura representativa.
Yo creo que Hugo sale en la herida, y quiero decir un comentario de la abuela, ¿no? La abuela decía que cuando uno era juicioso, cualquier cosita, cualquier grosería que hiciera se le iban a cobrar peor que el berrinchudo de la familia. Mire, yo voy a salirme del fútbol, porque es que precisamente en el ego del fútbol es difícil tocar eso sin que simbronie emociones como las que está emocionando. Había un deportista, hay un deportista colombiano de altísimo nivel que llegó a tocar las cumbres más altas, que era ciertamente hasta desobligante con la prensa, su tono de voz y cómo hablaba y cómo les contestaba, que la misma prensa decía que no le gustaba mucho entrevistarlo o tocarlo por eso, porque le parecía bastante desobligante. Sin embargo, eso nunca dejó de ser que la misma prensa haya ensalzado sus logros o le haya cuestionado las fallas que haya tenido, y me refiero al caso de Juan Pablo Montoya. Juan Pablo Montoya siempre fue tenido por la prensa como un deportista difícil de tratar, como un deportista incluso cortante con la prensa, pero no podían dejar de mostrarlo cada vez que hacía una de las cosas que ya todos ustedes conocen que hizo en su historia deportiva y que aún continúa haciendo. Pero el tema con James es que James es el niño bueno. Juan Pablo Montoya desde el principio fue así y se le acostumbró a la prensa que él era así. James era el que le revolcaba la cabeza a los niños, les daba balones, los saludaba, les firmaba. Es un muchacho, un bonachón, el buena gente. Y un día en medio de tanta presión que puede tener. Tú lo has dicho, Luis Fernando, es un muchacho, y es un muchacho que es susceptible también de efervescerse o de calmarse por cualquier cosa que se pueda suceder en su labor. Pero un día ya lo pusieron a un nivel y se arrimó y les mostró la pistola y ¿qué hacemos? Entonces, eso es la misma sensación que uno tiene como cuando un carro lo cierra y uno le saca el dedo y le hace la pistola, pues sigue cerrándolo. Porque es que somos bastante susceptibles y la verdad nos raya mucho que nos muestren esos gestos, pero a mí me parece que también es por eso mismo, porque somos demasiado intocables a ratos.
Perfecto, perfecto. Aquí nos están diciendo que todavía tenemos un colchón de tiempo para seguir discutiendo. Carlos, ¿no crees que primero se lo hizo a unos periodistas, no a todos los periodistas, fue a uno? Y entonces,
o sea, no hay una pancarta, o sea, esto va para, sí, el periodismo, o sea, colombiano.
Como que esa indignación del gremio es la que a mí, pues yo no comprendo. Y lo segundo, al ser un hecho tan específico y tan concreto, pues hay que verlo en ese contexto, porque realmente James más bien ha sido un buen muchacho.
Yo me quiero excusar con ustedes porque vea que lo de James desvió el tema realmente interesante que era la violencia contra la mujer. Eso de
es
entrada.
Que esto es violencia contra el periodismo, una cosa así.
No, entramos, digamos, a este tema de James, sí, a partir, sí, de lo que significaría entonces ese comportamiento de etiqueta de los jugadores, sí, de la selección colombiana.
De esos comportamientos flemáticos, sí, y verticales.
Sí, con frat.
Sí, no, ya la fotografía en sí flemática. Yo lo que yo nunca voy a compartir es que habla David que el periodismo deportivo es mal preparado. No generalicemos porque, sí, créame que sí, ahí en eso quiero ser vanidoso. Yo me he preocupado, me he esmerado por prepararme cada vez mejor, porque también, como el profesor Alejandro Díaz le consta, manejamos una cátedra llamada locución deportiva, producción de Radio 2, y tiene uno que prepararse porque actualmente la juventud necesita saber cosas nuevas de la actividad que uno emprende, porque sí, esta actividad lo que tiene como particularidad es que la gente quisiera estar ahí, narrando, comentando, haciendo reportería, haciendo cualquier cosa inherente a lo que es la televisión, sobre todo, que es lo que está vendiendo más en la actualidad para la ciudadanía. Y pues lógico, uno dentro de su papel de orientador de audiencias debe preocuparse por saber cómo, no solo con la voz, transmite el mensaje, sino también qué conocimiento va a incrementar para desde luego ir orientando a esas audiencias. Ahora, lo que particularmente espero de ese hecho de James Rodríguez, de ese hecho de Pablo Armero y de en sí la Selección Colombia, es que sí mañana tenga un papel deportivo protagónico y logre los 3 puntos frente a una selección de Ecuador que está quizá atravesando un panorama muy parecido al nuestro en la necesidad de buscar esas 3 unidades que la vayan acercando al Mundial. ¿Por qué? Porque no solo desde lo deportivo, no solo desde lo futbolístico, sino que también ese es un paliativo referente a que, independiente de los demás problemas que tenga la sociedad, se ha convertido la clasificación de Colombia a Rusia 2018 en un objetivo nacional, en un objetivo de la gente, del país como tal, de este país deportivo que sí posee 44, ya 50 millones de técnicos que quieren resolver, que quieren colocar la nómina, que quieren ver si está jugando bonito, que quieren ver si James o no, independiente de la polémica suscitada en esa fotografía, marca la diferencia o no. Querámoslo o no, claro, sí, James es el niño consentido, es el chico del 10 del Real Madrid, que Zidane lo puso en la titular de suplente, no, es el ícono, es el referente hoy por hoy de las juventudes en ese caso, y querámoslo o no, ha estado en los puntos protagónicos, no solo del Mundial, sino también, mire, esas 3 unidades que conquista gracias primero al penal que erra, pero en el rebote que coge y convierte en gol, van a ser fundamentales para revisar el balance a Colombia en lo deportivo cuando ya finalice la eliminatoria.
Carlos, lo decía que, claro, no fue un comentario generalizado, y de hecho lo dije en algún momento cuando lo estaba expresando.
Sí, señor.
Porque yo sí creo que son, si no son impreparados o poco preparados, por lo menos no son preparados lo suficiente. Yo creo que el periodismo colombiano deportivo, el nivel es, digamos, bastante, cuando digo mediocre, que se entienda como el concepto de geometría del punto cercano al centro. Es decir, no es muy destacado el periodismo deportivo colombiano. Y lo digo por cosas tan simples como las siguientes. Cuando uno ve la presentación de las noticias, por ejemplo, en lo que tiene que ver con violencia en el fútbol, lo primero que ellos dicen, por ejemplo, es así. Hay unos violentos, bárbaros, desadaptados, terroristas en algunos casos, y lo digo en casi el 99.9% de los medios de comunicación. Es decir, nunca jamás, siendo periodistas deportivos y llevando toda una trayectoria de años, se preocuparon por leer una etnografía sobre barras de fútbol, que las hay por montones, ¿sí? O sea, nunca se preocuparon por tener una visión estereotipada de un asunto que es totalmente cotidiana en el fútbol. Jamás expresaron un concepto académico, nunca mencionaron a ninguna obra, sino siempre se están rigiendo por el sentido común. El sentido común es lo que te sirve para ver qué te pones hoy, para que no cruces la carretera y no te arrolle un carro. El sentido común es simplemente la memoria RAM, es lo que me funciona aquí de inmediato. Pero si tú vas a pararte delante de un micrófono a conceptuar sobre un fenómeno social, tú te tienes que preparar. Y yo lo que veo es muy poca preparación de los periodistas colombianos, y estoy hablando de todos, inclusive de los más reconocidos, específicamente claro. Por eso. Pero si vamos a otros ámbitos, realmente dentro del propio periodismo, el periodismo deportivo es visto todavía como un periodismo menor. Es decir, aquí sacando a Hernán Peláez, con todas las críticas que uno le puede hacer a Hernán Peláez, aquí yo no lo voy ni a defender, ni a endiosar, ni nada, son muy pocos los periodistas deportivos que tienen un tamaño de periodismo nacional. Es decir, que uno diga, caramba, qué periodista. Este señor no solamente es un comunicador social, sino es un líder de opinión. Aquí no hay nada de eso en periodismo deportivo. Aquí lo que tenemos, inclusive uno a veces le da tristeza del léxico que emplean los narradores de fútbol. Sí, y los, es decir, bastante no leen literatura, nunca hacen una metáfora bien hecha. Es decir, exceptuando, yo digo 10, 15, sí, pero el tamaño del periodismo nacional, con una población como Colombia, con un país futbolero, debería tener periodistas mejor preparados que fueran un referente internacional.
Sí, mira, yo quiero incluso recordar que eso es un poco como el calor del fútbol, el que pone como que el lenguaje se desprenda de esa literatura que conocíamos, por ejemplo, en el ciclismo, ¿no? El ciclismo, y aún todavía quedan algunos rezagos de la narración ciclística casi que poética, muy elaborada, Rubén Darío Sila, por ejemplo, que uno recuerda.
Buen
narrador. Un hombre que tiene una narración y que tiene...
No hay buenos.
Una cabeza histórica, no por mencionar un caso, sí, ¿no? Donde uno dice, bueno, quizás por esa línea el ciclismo menos sufre de ese apasionamiento... gaminesco que a veces entra en el fútbol.
Jules, en la época de la violencia, que es el tema de mi tesis, los periodistas deportivos azuzaron los regionalismos y eso se convirtió inclusive en las etapas de las vueltas a Colombia, habían apedreados y cuando los entrevistaban los locutores decían, claro, es que la forma de avivar la audiencia era incentivar el regionalismo.
O sea, el incendiarismo del que hemos hablado.
Atención, no podemos romantizar al periodismo radial ciclístico porque en su época ellos se constituyeron a partir de las otredades. Es decir, eso fue fomentado desde las cadenas radiales. Eso, y ellos lo admiten hoy día. Claro, era la estrategia para incentivar la audiencia en los diferentes departamentos. Okay. No, yo creería que en otros deportes sí, pero ciclismo y fútbol... O por lo menos en el boxeo yo nunca vi eso, pero el boxeo siempre fue concebido como un deporte muy de la costa atlántica, ¿sí?
El boxeo.
Sí, correcto. Claro, ahorita vamos a hablar si alcanzamos a hablar. Pero Carlos, mi idea no es, por supuesto, ni más faltaba, es decir, si yo soy un admirador del periodismo deportivo es porque yo me apasioné por la radio de todo esto de los deportes, ¿sí? Y por supuesto, es decir, por el caso tuyo, tú eres un maestro de la universidad y eso, ¿no? Yo me estoy refiriendo, son algunas figuras nacionales que uno dice cómo todavía siguen siendo.
No,
eso
y sí, créanme que bienvenida a la preparación, eso sí, pero no solo para saber de deportes, sino tener en cuenta esos otros saberes de la misma vida como tal. Que le permita a uno, sí, incrementar ese espíritu analítico, de repensar muchas cosas. Sí. Entonces, digamos que en lo particular uno repiensa, hombre, ¿cómo le comunico al televidente sin apelar al grito como ese elemento para mantener la atención? Pero sí, de pronto, ¿cómo apelo a manejar más el ambiente, el silencio, el color de la voz, a ver en qué momento me emociona, en qué momento me quedo callado? Sí, ese tipo de cositas que uno, pues, de una u otra manera está rompiendo ese paradigma de que para ser buen narrador hay que gritar. Exacto. Y alargar ese gol que de pronto... ya satura la teleaudiencia.
Carlos y Juli, claro, que ahí nos están haciendo los mensajes. Están todavía en la línea telefónica.
Ahí están.
Desde Bogotá y desde Villavicencio. Del norte de Bogotá, como dicen los noticieros aquí. Yo no sé qué es del norte de Bogotá.
El sur de Tunja.
Sí, pero vamos primero entonces con Alejandro Villanueva, que está esperando un poco más ahí. Alejandro, por
claro,
favor.
Pero ¿de qué es la pregunta?
Me repite la pregunta. Alejandro, el problema de audio, la señal. Alejandro, mira, estamos todavía discutiendo, pero ya entramos al tema James. Esa pistola que él hizo desde esa ventana a propósito del tema global, que es si los jugadores de la Selección Colombia deben reunir entonces un parámetro de conducta ideal y portarse siempre dentro de los canales de la decencia y eso. ¿Tú sabes de ese incidente y por supuesto, sí, su impresión?
No, abiertamente, o sea, no creo que no le podemos pedir nada a los jugadores. Y mire cómo están actuando los padres de la patria, los presidentes, los senadores, los procuradores, y actúan de una manera tan violenta simbólicamente. ¿Qué le vamos a pedir a nuestros jugadores? Creo que no. creo que si bien es cierto podemos criticar a James, James en el fondo lo único que nos ha brindado ha sido todo tipo de alegrías, todo tipo de cuestiones importantes. ¿Ya estamos al aire?
Sí, totalmente.
Dale, que entonces, sin censura.
Eso era lo que quería. Mira, con respecto al tema de James, yo creo que no debería exigírsele a nuestros jugadores unos estándares altísimos de ni de cultura, ni de formas específicas de educación, porque realmente no las tienen. Y porque más bien no se le exige a James haber tenido estudios en el exterior, escribir libros, ocupar grandes cargos y grandes dignidades. Creo que primero la exigencia debe ser frente a los que tienen oportunidades de capital cultural, social, económico, político y relacional, y no simplemente muchachos que de una u otra forma no están preparados para el éxito económico tan rotundo y en tan corto tiempo. Lo que es necesario ahí empezar a promover otras cosas, como por ejemplo que quizás los clubes deportivos permitan que los jugadores puedan hacer carreras universitarias de manera virtual. Pues estamos en la UNAD y creo que es una gran propuesta para que los clubes, las divisiones menores de las selecciones, en todos los deportes, pues se empiecen a promover este tipo de formas de capital cultural, social y político mediado a través de la práctica universitaria. Creo que no deberíamos ser tan duros, no exigirle tanto a James el tema de que salió y le hizo una pistola a la prensa, etcétera, cuando deberíamos también estarle exigiendo que deje de ser tan violento al expresidente Uribe, al procurador, a ciertos congresistas, etcétera. Entonces,
Alejandro,
por ahí, porque ellos sí han tenido la oportunidad de estudiar en el exterior, sí vienen de familias prestantes, han tenido poder, han sido depositarios de la confianza del pueblo colombiano a través de los votos. Y mire cómo se portan y mire lo violentos son en el plano simbólico, en el plano verbal,
así
en
es,
el
Alejo.
Plano cultural, en el plano económico, etcétera. Entonces pienso yo que si me dieran a escoger entre todas las groserías que pueda decir James o alguien de la Selección Colombia y el concejal de la familia, pues me quedo con las groserías de la Selección Colombia.
Que eso es parte de nuestro acervo cultural. Y hablando de eso, Luis Fernando Duque, que estamos ahorita desde allá, desde la cálida provincia, ¿qué tienes para decir al respecto, amigo?
Pues bueno, Yul, yo creo que hay que ligar que a la vez que vaya creciendo un crecimiento la sociedad colombiana, lo vamos a ir reflejando en diferentes ámbitos y también eso va a permear lo que significa un futbolista dentro de la Selección Colombia y de pronto que sea mejor ejemplo a seguir y que tenga otros comportamientos, más allá de que sea un buen jugador de fútbol y que tenga un buen rendimiento, porque ese es el fin principal. Allá lo necesitamos es para que rindan, para que tengan su talento a disposición de lo que sea el juego y las victorias del equipo nacional de fútbol. Y en ese sentido también hay que reconocer que el avance ha sido muy grande que hemos tenido en Colombia si comparamos la Selección Colombia de los 90, lo que sucedía con Tino Asprilla, que sucedía con Iván René Valenciano, con varias situaciones una de ellos, de quiénes eran ellos a nivel personal, que también tuvieron en sus hogares. Entonces encontramos que ya el futbolista colombiano se ha venido profesionalizando, ha venido ya generando un respeto y por eso ya lo tenemos en Europa posicionado, ya el jugador colombiano va avanzando en una marca así como el profesionalismo que pueda tener el jugador argentino, el jugador uruguayo, que son jugadores del continente que tienen mayor presencia en otras ligas internacionales.
Muy bien, Luis Fernando Duque. Bueno, ahí vamos con ese punto de vista. David, yo creo que eso nos lleva nuevamente al punto donde arrancamos y es otra forma manifiesta de violencia o de cómo nos sentimos violentados desde las diferentes orillas donde nos vemos, ¿no? Yo creo cómo podemos recoger eso desde ahí.
Claro, y que quisiera vincular eso que acabas de preguntar, Yul, con una cosa que mencionaba Carlos y creo que lo alcanzó a mencionar también Luis Fernando, y es que, bueno, de aquí para el frente, o sea, ¿qué viene hacia adelante? Yo creo que esto debe originar en la federación alguna iniciativa. Y si no es en la federación, yo creo que se lo deberíamos exigir. Oiga, qué falta que le hace al país, yo sigo insistiéndolo, qué falta que le hace al país una liga de consumidores del deporte. Es decir, aquí hacen y deshacen los clubes, la federación, todo el mundo, y digamos nosotros consumidores, espectadores, no tenemos una liga que nos defienda, no tenemos una instancia donde acudir, nos ofrecen un espectáculo muy malo y nos ofrecen lo que ellos quieren, y nosotros lo máximo que podemos hacer, afortunadamente benditas redes sociales hoy día, es hacer eso. ¿Y por qué digo esto? Porque viene un partido, una fecha de eliminatoria mañana, Yul, Carlos,
sí, señor.
Alejandro Duque, y La fecha de eliminatoria de mañana, yo quiero ver el escenario, planteémoslo, es un deporte, se puede ganar, empatar o perder. Yo quiero ver un escenario donde la Selección Colombia pierda, o sea, que pensemos un momentico en eso. Y quiero también pensar un escenario donde la Selección Colombia no clasifique, porque de antemano se los digo, para mí no pasaría nada. Este país no sería ni mejor ni peor. El Mundial lo disfrutaríamos quizás mejor que si no fuera la selección. Perdónenme que sea tan franco. Sí, yo estuve en Brasil, acompañé a la selección, viví 5 años en ese país, me pareció maravilloso, pero creo yo que he disfrutado mundiales sin la Selección Colombia. A los que nos gusta el fútbol, nos gusta el fútbol, porque es que esto de la selección además despierta unos chauvinismos, unos radicalismos nacionalistas, ¿sí? No, perdone, voy a ser supremamente franco y no sé si van a clausurar este programa, pero para mí no había nada más chocante que ver extranjeros colombianos disfrazados de colombianos en el exterior con unas actitudes patanes, arrogantes. O sea, yo sí pude viajar, yo soy clase media y mejor dicho me posiciono y yo sí tengo un nivel de vida, y que ese nivel de vida es un nivel de consumo, hermano, porque la selección Colombia es consumo. Si no, tú no te pones la camiseta, si tú no vas al estadio, no eres hincha de la selección, y ahí que te toquen la selección o que alguien diga que no clasificamos, para ver cómo es que te responden los demás. Para mí sería mucho más lindo el fútbol sin esa exacerbación de un patrioterismo que, para mí, sean patriotas en otras vainas que valen la pena. Lo dije yo en su momento en el plebiscito, sean patriotas en instancias donde el país decide cosas. La Selección Colombia, sí, nos da una alegría, nos puede alegrar la semana, nos puede hacer sentir medio orgullosos, pero de ahí no va a pasar. Queridos, ustedes, sus impresiones.
No, ya yo un poco como para cerrar y darle paso a Carlos. David, usted dijo la palabra chauvinismo, y no hay palabra que acuñe mejor en un momento como en este. Cuando, y un poco analizando esto, cuando nos hemos encontrado con que el fútbol se convierte en el único elemento de cohesión de la identidad nacional en muchos casos, que somos colombianos y cantamos el himno y bonito, esta cantidad de cosas. Hombre, uno dice, ¿y dónde están los demás proyectos de nación? ¿Dónde quedan? Solamente suceden cada vez que hay eliminatoria, o sea, somos colombianos cada vez que hay eliminatoria, dejamos de ser colombianos cuando no va la selección. Eso es muy complejo de pensarlo así, porque entonces el proyecto de nación se subyace solamente a este tema y nos damos cuenta que el resto se está perdiendo. Entonces, por eso me parece... David, tú sabes, todos los de esta mesa, los amigos del equipo de trabajo, saben que de todos soy el menos apasionado por el fútbol, que soy más asentado, que me gusta y que lo disfruto, y que ayer fui feliz cuando Santa Fe le gana a un, pero eso es un toma y dame, ¿no? Un toma y deque, eso es puño y puño, no es pelea. Ganó uno, luego ganó el otro, ahí no hay nada, ¿sí? Pero soy más tranquilo en ese sentido, y soy de los que piensan, al igual que David, que si la Selección Colombia, la empresa Selección Colombia S.A. no va al Mundial de Rusia, este país sigue exactamente, puede que hasta mejor.
Puede que hasta mejor
porque sí. Los niveles de muertes por los hinchas van a disminuir. Entonces yo sí lo veo de esa manera rala, así pura y campesina, porque me parece que esa es la forma de verlo. Hay que disfrutarlo, claro que hay que disfrutarlo.
Me parecería lindo que fuera Bolivia, por ejemplo, que tanto desdeñamos, porque realmente eso significaría mucho para ese país que ha perdido todas las guerras, además, y que la guerra simbólica del fútbol ni siquiera pudo ganarla. Me parecía lindo que Bolivia fuera y que no maltratáramos a los bolivianos. Me parecía lindo que Ecuador volviera a un mundial. Creo que para ellos es más importante que para nosotros. Que Paraguay, que también perdió todas las guerras, que fuera al menos simbólicamente otro mundial. Parecía mucho más lindo que ellos fueran a que fuéramos nosotros. Lo digo así con toda sinceridad.
Y que no vayamos nosotros porque no tenemos nada que perder. Y cuando no hay nada que perder, se disfruta.
El fútbol sigue. Carlos, querido.
Sí, pues seguramente, y en eso comparto, se vería con más calma, más reposo en sí lo que representa el Mundial de Fútbol. Lo que pasa es que sí, la Selección Colombia es un elemento cultural supremamente comprobado, donde descargamos, y lo hablo también desde esa perspectiva del periodismo deportivo, que se encarga, y sobre todo cuando se maneja de cerca la fuente del fútbol, de desahogarnos, bien sea para bien o para mal. Y así están configuradas las agendas mediáticas del consumo, a que si no llegase Colombia en lo deportivo a clasificar al Mundial de Rusia 2018, la inversión en pauta y en publicidad decrecería, lo cual sería fatal, sí, para los medios de comunicación, que claro, se ven abocados por el tema de unos derechos que deben cumplir con la FIFA, una obligación que hay contractual de transmitir el Mundial, pero sin ese sabor de Colombia, pues queda soso, ¿no? Ahí es donde está el verdadero problema, pues, para el periodismo deportivo, en sí para la Federación Colombiana de Fútbol, que créanme, no hará nada, ni se pronunciará, porque a ellos les interesa solamente lo que pase en sus cuentas.
¿Usted cree que no hará nada?
No.
Con lo de Armero.
No. Sí, hombre, lo del bolillo fue más una respuesta por la presión que se ejerció desde la presidencia de la República en su momento. Y ustedes, díganme, ¿vieron?
Triste. Vea,
claro, muy triste. ¿Vieron cuál fue la mujer que agredió el bolillo? ¿Esa persona ha hablado? Jamás. ¿Cómo será tanta la especulación en torno a ese tema que se llegó a decir que no golpeó precisamente a una mujer, sino a una persona de la comunidad LGBTI? Varias fuentes al respecto afirmaron eso. Imagínense. Entonces,
podría llegar
no
a conocer la risa estentórea de Alejandro.
Claro.
Vía teléfono.
Es terrible saber eso, que ni siquiera conocimos el rostro de esa dama o de esa persona.
No, pero después se pronunció. Yo la escuché en una entrevista en la W, pero ya mucho tiempo después,
lo más increíble es que estaba
salvaguardada su
comunidad diversa.
Sí. Y lo de Armero se va a quedar es en esa discusión por quién lo dijo, en este caso Andrea Guerrero, y pues en el caso de Armero, que ya hace un año fue el tema de Armero, mire, y lo venimos a juzgar ahora, y por qué no en ese momento se encendió el debate. Y Pekerman, sí, una salida muy folclórica al decir que como no había una información clara, pues lo convocó.
Carlos, de verdad que impresionante, además buenísima la oportunidad de conocerte y de que hayas participado
en este debate. No, es que aquí quien aprende de ustedes soy yo, créanme, desde otros saberes, qué bacano que me aporten.
Buenísimo, buenísimo. Estamos cerrando este programa, pero le vamos a dar un minuto, son 60 segundos, para Luis Fernando Duque, que nos tiene una alusión al ciclismo. Luis Fernando, por favor.
Sí, David, mencionar que estamos en un año destacadísimo para el deporte, y quién más que el ciclismo, que en este momento se convierte en un deporte insignia para Colombia. Empieza el calendario de homenajes por los 30 años de el ciclista Lucho Herrera, el jardinerito,
¡hombre!,
al ganar la Vuelta a España en el año 1987.
Nuestro ídolo.
Inició este calendario de homenajes este fin de semana en la clásica de Fusagasugá. Por allá ya empiezan a recomendar a un hombre, Jonathan García, un pupilo ahí de Lucho Herrera, en este calendario de homenajes por los 30 años de haber ganado esa épica Vuelta a España.
Luis Fernando, un abrazo, muchas gracias por la corresponsalía, sonido magnífico, entusiasmo arriba y noticias como siempre. Luis Fernando, un abrazo.
Muy gentil, David, este es Deportes RV, el deporte con pasión académica.
Así es, querido, con el entusiasmo arriba. Luis, Alejandro Villanueva Bustos, desde un lugar remoto en el norte de Bogotá, muchas gracias, en medio de un diluvio, también sonido perfecto, Alejandro, tu concepto maravilloso, gracias. Invitado entre 8 días aquí, ojalá en cabina.
Nuevamente estaremos. Muchas gracias, David, Yul, Alejandro, compañeros de la mesa, amables oyentes, maravillosa esta participación, este comienzo de mesa de trabajo. Les digo, mañana sabemos si hay mundial o no hay mundial. Si mañana se pierde, no vamos. Si mañana se gana, se clasifica. Fácil. De todas maneras, un abrazo y hasta luego.
Así es, querido.
Alejandro,
creo que lo has dicho muy bien. Yul Alfredo Daza, hermano. Gracias, como siempre estás aquí participando, conduciendo o en todo caso en los debates. Por supuesto, en 8 días te esperamos.
8 días, mientras tanto invitamos a la academia, aquí a la UNAD, a todas las instituciones universitarias que nos copian, que nos escuchan, a que estos debates se puedan reproducir desde las aulas, que son los escenarios donde podemos encontrar un eco importante y con peso sobre precisamente lo que este programa trata, ¿no? Deporte y academia.
Tengo que decir algo. Al aire felicito públicamente a Yul. Yul acaba de ser padre. Antonella, este programa, entonces, por supuesto, dedicado a tu linda hija.
Gracias.
Y David, en ese papel de papá, hermano, un abrazo y mucha fuerza. Ahí están, por supuesto, ni más faltaba, ¿verdad? El homenaje de toda la mesa de Deportes RV para Antonella, para su madre. Eso sí. Y Carlos, por favor, hermano, también invitadísimo de ahora en adelante, cuando quieras,
esta es tu casa. No, muy amable, por supuesto, a Alejandro, que fue quien me dio para
este chorro de voz, además. Narrador se le nota de lejos, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, miren, y por supuesto, nuestros respetos, consideración y amabilidad para esa audiencia global en línea.
Eso.
que cada día debe ser factor multiplicador de estos escenarios, que por los cuales siempre propenderé para que se sigan abriendo y desde luego generar aquí una alternativa de esas discusiones con muchos argumentos, porque ese es el país que debemos construir, el de los argumentos y no el de las balas. Gracias.
Así es. Carlos. Amable audiencia, nos estamos despidiendo. Un verdadero placer haberlos acompañado. Soy David Quitián, los esperamos en 8 días o en cualquier momento que ustedes puedan acceder a este programa y escucharnos. Hasta pronto, amigos. Seguimos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.